Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación, compartiendo y acercando las acciones y actividades de la comunidad universitaria. Bienestar informa, orienta y acompaña.
Pero muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Hoy, retomando la participación del programa, desde el mismo estudio de la radio universitaria, estamos aquí al aire, en compañía de Florencia y de Diego, los operadores de la radio. Y estamos acá con la protección debida, con el estudio, ya les comento, estamos con alcohol, bastante alcohol en gel, con una protección especial para los micrófonos. En realidad estamos cumpliendo con un protocolo bastante exigente para el desarrollo del programa con seguridad. Vamos a decir que volvimos a la presencialidad, estuvimos algunos meses realizando los programas grabados, pero ahora estamos en vivo en este momento en la 107.7 FM de Uniradio, la radio universitaria. Estamos ingresando en una semana muy especial para la comunidad de la UDELAR en general. Hace 52 años, el estudiante de la Facultad de Odontología Liberarse era asesinado. Tras ser baleado por la policía cuando un grupo de estudiantes de distintas facultades e institutos se movilizaban en defensa del presupuesto de la UDELAR y en reclamo del boleto estudiantil. El 14 de agosto de 1968 muere Liberarse, considerado el primer mártir estudiantil. Pocos días después se produce el asesinato de la estudiante Susana Pintos en el mes de septiembre de ese mismo año y serán 13 las y los estudiantes mártires estudiantiles desde el año 68, en adelante. Y este viernes nuevamente marcha recordando a los mártires. Sobre el aporte que hace la UDELAR para enfrentar al COVID-19, le decimos que desde la sede Salto del Centro Universitario Regional CENUR, Litoral Norte de la UDELAR y la Comisión Mixta Técnica de Salto Grande firmaron un acuerdo que permitirá la realización de un estudio en la población de Salto sobre casos asintomáticos del COVID-19 y los impactos generados en la pandemia. La UDELAR está en movimiento y viene aportando mucho a lo que es la emergencia sanitaria. En tanto, el martes 4 de agosto se produjo el lanzamiento del proyecto Hecho de la Facultad de Medicina de la UDELAR, aprobado en el marco del acuerdo de cooperación entre Uruguay y México. En la instancia se firmó el convenio entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación Manuel Quintela, que ejecuta el proyecto. El acuerdo, en el escenario actual de la pandemia y sus consecuencias a futuro, permitirá fortalecer las capacidades de médicos y personal de la salud y capacitar a tecnólogos en salud ocupacional a fin de identificar la exposición a riesgos biológicos y colaborar en los diferentes aspectos vinculados a la COVID-19 y la salud mental y laboral. También les contamos que se extendió el plazo para las inscripciones al taller de creación de danza contemporánea. Ahí estamos hablando de noticias vinculadas a bienestar universitario. Tenés tiempo hasta el jueves 13 de agosto. El taller va a comenzar el siguiente lunes 17 de agosto, en modalidad virtual. A partir de diferentes ejercicios de creación en danza contemporánea, con el auxilio de materiales de lectura y referencias artísticas, se abordarán algunos mini procesos de composición de solos coreográficos para bailar en casa, como un entrenamiento creativo para el bienestar personal y el intercambio colectivo. El curso está dirigido a la comunidad UDELAR en todo el país. Y si quieren saber más detalles, pueden dirigirse a la página de Bienestar Universitario. Otra noticia importante vinculada desde nuestro servicio está referido al 31 de agosto. Es el plazo para el plazo especial de solicitud de becas dirigido a aquellos estudiantes que se inscriban a su primera carrera en UDELAR durante este mes de agosto 2020. Así que para iniciar la solicitud deben completar el formulario de inscripción disponible en el portal del estudiante, tal como ocurre con los restos de las becas de bienestar, accediendo con cédula y contraseña que brinda la vedería de facultad o instituto, y bueno, al momento de inscribirse. Ya volvemos con más Somos Bienestar.
Nuevas imágenes que llegan a CNN desde Beirut, al tiempo que se conoce que las autoridades judiciales del Líbano ordenaron, tras horas de investigación, las detenciones del director general y del ex jefe de aduanas y también del jefe del puerto. La impactante explosión de este martes en el puerto de Beirut mató a más de 150 personas e hirió a 5.000.
Buenas noches, Beirut.
La niebla, boludo, y todo
lo Ahí quedó.
Pero que ha sido nueva el capitán.
Hola amigos y amigas futboleras, estamos acá en un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a vivir el clásico del fútbol uruguayo entre Nacional y Peñarol. Y al parecer ya empezó el partido, no sé, escuché un pitido ahí. Pero está... la verdad no se ve nada el partido. Está lleno de nieblina el...
Probablemente sea la huella más profunda, porque ya a esta altura casi es un lugar común, lo he escuchado hoy por suerte, ¿no? En las redes, en tanta gente que está recordando el aniversario de liberarse, señalar que su muerte marcó un antes y un después en la vida ciudadana, en la vida de Uruguay, ¿no? Fue un elemento cargado de emotividad, de dramatismo, de simbología, que realmente como primer mártir estudiantil en un episodio de esta naturaleza, marcó un Uruguay, fue como despertar de una larga siesta de alguna manera, el año de 1968, un año tremendamente difícil desde el punto de vista del deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas del país, ¿no? Y el día, bueno, en que un puñado de estudiantes de veterinaria y de odontología, que trabajábamos de acuerdo a una disposición regional, geográfica, podríamos...
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Bueno, estrenamos no solo el retorno al estudio de Uniradio en la FIC, sino también, bueno, nueva artística tenemos y, bueno, hay un nuevo espacio ahí de recopilaciones de noticias y de que pasaron y cosas que van a suceder en los próximos días que son, bueno, fundamentales, como, por ejemplo, como la marcha del viernes. Decimos que la UDELAR, la Universidad de la República, desde hace algunos años viene desarrollando políticas para favorecer la inserción a la educación terciaria de personas privadas de libertad. Buena parte de esta población, con mucho esfuerzo, ha estado y está cursando carreras universitarias. Y bueno, nuestra institución viene desarrollando estrategias, despliega acciones concretas para favorecer la inserción de estos universitarios, de estas universitarias, para incorporarse a nuestra institución. Algunos de los actores universitarios, como el Área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, el Programa de Respaldo al Aprendizaje Progresa y Bienestar Universitario, vienen cumpliendo un rol fundamental para que estudiantes privados de libertad puedan ingresar y adaptarse en el tránsito por la UDELAR. Un claro objetivo es acompañar el proceso de democratización, bueno, de la enseñanza avanzada y poder lograr que más estudiantes puedan estudiar a nivel universitario. Para conocer cómo desarrolla esta política de inserción dirigida a la población en contexto de encierro, nos estamos en líneas en este momento con la licenciada Alicia Álvarez de León, que integra Progresa, Programa de Respaldo al Aprendizaje. Alicia, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, bien, lo más bien. Te queríamos consultar, bueno, estamos en una etapa diferente desde el 13 de marzo. La UDELAR ya viene de hace tiempo trabajando con la población en contexto de encierro, tratando de facilitar su inserción. Y bueno, ¿cómo venimos desde nuestra institución trabajando en esta nueva realidad?
Bueno, primero que nada agradecerles la convocatoria y el espacio y felicitarlos por el programa. Y bueno, en realidad nosotros, nuestra propuesta tiene que ver con ir semanalmente a las unidades penitenciarias del INR. Y bueno, cuando sucedió a partir del 13 de marzo que se limitaron las actividades tanto educativas en el INR como a nivel de la universidad, tuvimos que hacer una transformación de una manera muy abrupta y rápida para todo lo que teníamos pensado para la presencialidad, para ir a las unidades como solemos hacer con estudiantes tutores, con docentes, etcétera. Tuvimos que convertir todo eso en una propuesta en principio virtual, uh-huh, considerando que iba a ser una oportunidad para que todo lo que la universidad iba a desplegar a nivel virtual para todos los y las estudiantes pudiéramos capitalizarlo con los estudiantes privados de libertad. Lamentablemente eso no pudo ser porque claramente también fruto de las medidas sanitarias, el INR limitó el acceso de los estudiantes de todos los niveles a los espacios educativos donde ellos tienen posibilidad de ingresar a internet y poder hacer actividades online. Entonces esa opción fue descartada y lo que hicimos fue comenzar a hacer para la virtualidad a papel. Entonces hicimos varias actividades en papel que fuimos llevando a las unidades para que ellos fueran contestando, avanzando algunos aspectos especialmente de su formación en este contexto y de pandemia y de privación de libertad, que son como dos contextos que se superponen y que son muy complejos en sí mismos y generan mucha más complejidad cuando están superpuestos. Y entonces también los servicios universitarios, que en general tienen una comunicación más virtual o presencial, también empezaron a acercar a Progresa materiales para llevarles a los estudiantes y nosotros hicimos como la función de hacer nexo y poder acercar a las unidades los materiales para que los propios gestores educativos de las unidades pudieran acercárselos a ellos para que ellos siguieran estudiando de una manera muy desconectada del resto de la universidad. Si bien estando privado de libertad uno de por sí está distanciado del edificio, sí, de la facultad a la que va, de sus compañeros, de sus docentes, la universidad ha ido incrementando cada vez más la cantidad de recursos humanos y materiales que les vamos acercando semanalmente a los estudiantes a las cárceles. Esto se corta de manera abrupta y ellos vuelven a quedar, como hacía muchos años atrás, digamos, estudiando solos sin tener prácticamente posibilidad de comunicarse con ningún referente de la facultad o con una comunicación muy precaria.
Entonces actualmente ahora, el vínculo que tienen con la UDELAR me decís que es bastante precario.
En principio fue así al comienzo de la pandemia. Sí. De a poco, a medida que en las cárceles no hubo contagios y no hubo casos positivos de COVID, empezaron a permitirles asistir más asiduamente a los centros educativos, y entonces ahí pudimos empezar Bien. A tener una comunicación virtual con ellos. De hecho, el Progresa generó un dispositivo que se llamó Estoy, uh-huh. Para apoyar a los estudiantes de ingreso en general. De hecho, estuvimos trabajando con muchos estudiantes beneficiarios de las becas de bienestar, sí. de manera virtual también con estudiantes avanzados, tutores que colaboraban con esos estudiantes de ingreso, y se generó un Estoy particular para estudiantes privados de libertad, en el que tutores estudiantiles en libertad, digamos, apoyaron virtualmente a los estudiantes que estaban privados de libertad. Y actualmente, desde la semana pasada, empezamos a volver a poder ir asiduamente a las unidades, uh-huh. Probablemente a fines de agosto, principios de septiembre, los tutores van a volver a ir a las unidades. Uh-huh. Con algunas restricciones también, de parte, por supuesto, que cuidando absolutamente todas las normas sanitarias, y además, bueno, nosotros vamos a las unidades en camionetas, en una coordinación con muy buena disposición del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, pero que, claro, también parte del protocolo es que no podemos ocupar todos los asientos, entonces también tenemos que ir menos gente a las unidades de la que solíamos ir, pero bueno, estamos ahora en un momento de adaptación de todo esto.
¿Cómo es el protocolo en estos espacios?
Bueno, también alcohol en gel en abundancia, tenemos que tener el tapabocas todo el tiempo, no nos podemos saludar con un beso y un abrazo, que es una práctica que solemos hacer, porque hace ya desde el 2017 que la universidad está de manera sistemática, pero hay algunas personas que vienen estudiando en la universidad desde el 2010 aproximadamente, entonces tenemos una relación de muchísima confianza claro. y de mucho afecto. Entonces, bueno, igual que cualquier relación por fuera de la cárcel, ahora ya no hay más besos y abrazos, sí, y bueno, claro. nos saludamos con el codo, con el puño. Esto que te decía, tapabocas, hay alfombras en algunos lugares, especialmente al ingreso, cuando uno tiene que ingresar y pasar por los escáneres, y bueno, y alcohol en gel.
Claro. Y bueno, ¿cómo es el dispositivo virtual también en estos espacios, en estas unidades? Porque bueno, uno se imagina lo que puede ser, que a veces con mucha dificultad puede tener cualquier estudiante para poder proseguir una carrera a nivel virtual en esta situación. La propia UDELAR está ayudando en eso, pero me imagino que la situación de una persona en contexto de cierre debe ser, bueno, esa desigualdad se debe profundizar más.
Totalmente, totalmente. De hecho, la UDELAR, a través de un convenio de Facultad de Ciencias Económicas con el Plan Ceibal y con Antel, hizo una donación a los estudiantes privados de libertad universitarios de computadoras, una donación del Plan Ceibal, pero claro, esas computadoras están en los centros educativos, y si ellos no pueden acceder ahí, no pueden acceder a las computadoras. Entonces, bueno, todo eso dificultó muchísimo. Por eso nosotros tuvimos como que recomponer todo y readaptar todo para todo lo que suele estar en EVA. Los servicios tuvieron que descargarlo, tuvimos que de hecho, en la biblioteca de SIC nosotros tenemos en general también como un acuerdo para poder imprimir materiales, y bueno, todo lo que iba a ser online se tuvo que imprimir y empezar a llevar, pero llevamos camionetas llenas de uh-huh. materiales, de materiales impresos, sí. de materiales de papelería para que ellos pudieran estudiar. Pero sí, por supuesto que, por ejemplo, actualmente Facultad de Ciencias Económicas está dando un curso, si no me equivoco, de matemáticas, que lo está dando por Zoom, pero hay un lugar, por ejemplo, el Penal de Libertad, donde tenemos estudiantes de Ciencias Económicas, pero que no tienen conexión a Internet. Sí. Entonces, lo que hace Ciencias Económicas es grabar esas mismas clases del Zoom, ponerlas en un pendrive, se las llevamos en el pendrive, ellos lo ven en una tele que sí tienen acceso, les dan algunas preguntas, contestan las preguntas, los gestores nos mandan las preguntas a la gente de Ciencias Económicas, las corrigen. Bueno, hay como muchos mediadores para que esto sea posible. Uh-huh. Lo que en general puede ser más directo, de que yo ingrese a un Zoom y esté con el docente y le haga una pregunta y me conteste, o lo que sea, cuando estás privado de libertad y eso no lo puedes hacer, implica que eso, que mires, que alguien grabe sí. un video, lo envíe a través de otra persona te lo va a llegar a vos, vos lo veas, le hagas llegar al gestor tus preguntas, el gestor al docente, y la cadena es mucho más engorrosa. Las personas privadas de libertad lamentablemente están muy acostumbradas a estudiar solas o con escasos recursos y apoyos. Entonces, la verdad es que tienen muchísima más capacidad de adaptación a este tipo de, sí. de autonomía uh-huh. que las personas que estudiamos no estando privadas de libertad. Así que ellos han demostrado una inmensa capacidad de adaptación y una inmensa resiliencia a, uh-huh. a esta situación que están viviendo. De todas formas, desde el equipo central y desde la mayoría de los servicios universitarios, nunca se les soltó la mano, como decimos nosotros, claro. siempre hicimos lo posible para comunicarnos con ellos por los medios que fuera, enviándoles cartas, en esas idas que íbamos a llevarles material, les mandábamos cartas personalizadas preguntándoles cómo estaban, ayornándolos un poco cómo era la situación afuera, siempre mantuvimos el contacto y apenas tuvimos posibilidad de volver a ingresar, ya en julio el equipo central volvió a ingresar una vez cada 15 días aproximadamente para volver a tener el contacto con ellos y poder también facilitar que ellos puedan participar de este periodo de exámenes, que estamos en pleno periodo de exámenes, sí. y ellos también están dando exámenes.
Claro, sí, sí, sí. sí. En definitiva, lo que me decís es que la UDELAR no los dejó en soledad en todo este tiempo, ¿no? Y que, bueno, con dificultades, pero igualmente se trató de mantener esa conexión con ellos y con ellas.
Sí. Sí, definitivamente. Y ahora que hemos vuelto, notamos que el vínculo sigue intacto, o sea que de verdad logramos hacerlo y ellos, la mayoría, están dando exámenes en este periodo, por lo tanto ellos también se dispusieron en este tiempo a continuar estudiando y a rendir lo que tienen para rendir. Ellos tampoco desistieron, digamos, de sus esfuerzos. Además, en muchas... Bueno, en las unidades se restringió mucho las visitas del exterior, las visitas familiares. En algunas estuvieron algún periodo sin tener visitas. Entonces también, bueno, con más razón te dedicás a estudiar y a intentar poner tu pensamiento y tu cabeza en algo productivo, constructivo y que te retribuye de alguna manera.
Perfecto. Alicia Álvarez de León, licenciada, integrante de Progresa, que está trabajando... con la población en contexto de encierro. Te agradecemos el contacto en Somos Bienestar y bueno, que la UDELAR siga en este camino.
Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido clara y nuevamente agradecerles el espacio y la difusión de lo que estamos trabajando. También trabajamos a la par con Bienestar Universitario, algo que no mencionamos pero que creo que después van a continuar hablando, es sí. el apoyo que han dado en becas a los estudiantes en privación de libertad, así que bueno, la verdad que muy muy contentos de trabajar conjuntamente. Muchas gracias y felicitaciones por el programa.
Gracias igualmente.
Por querer dedicarme a conseguir dinero fácil, me involucré en esto. KFU, Kung Fu, My Life. Dice así. Era 4 de febrero, mi día se hacía largo. Por falta de dinero, mi mano encontrado el mazo. Volando con la plata, corte víbora escapando. Llegando a un muro desesperado, voy saltando, esperando una hora. Sudando, buscando forma de escapar de policías y antichorros en la zona. Pero no podía más, no sabía por dónde escapar. El comienzo de este mundo ahora se hace real. Viví pensando en tener material de una. De poder hacer dinero que me llevara pa' la luna. Y dejar en esa cuna el sueño de tener fortuna. Tenía que ser la hora de tener lo que me gusta. Miraba los reflejos, me sentía delincuente. Pasaban los años, se suman antecedentes. Seguía mi vida más metido en el ambiente. Ahora mis días era la reja o la muerte. Por querer dedicarme a conseguir dinero fácil, creí que sabía todo, arruiné mi vida. Ahora busco mejorarla, ampliar conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer con lo que tengo. Por querer...
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Recién teníamos a la licenciada Alicia Álvarez de León de Progresa hablando sobre el aporte que viene realizando este programa en la población privada de libertad, en esos estudiantes que continúan en los estudios a nivel terciario. Pero también nuestro servicio Bienestar Universitario desde algunos años viene trabajando, aportando junto a otras instituciones dentro de la UDELAR para tratar de facilitar esa inserción. Para hablar más de lo que viene realizando Bienestar, estamos en contacto con Zafir Stenfelet, trabajadora social de Bienestar Universitario, que viene trabajando con todo lo vinculado a las becas con la población privada de libertad en contexto de encierro. Zafir, ¿andas por ahí?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien, bien. Zafir, vamos a hablar de el aporte de Bienestar. ¿Cómo se ha insertado el servicio en las políticas de inclusión a nivel de la Universidad de la República?
Bien, bueno, en realidad Bienestar, como les comentábamos en algunas otras instancias que hemos estado por ahí acompañándolo, comenzó a participar en la Mesa de Educación Terciaria en Cárceles sobre finales del 2017 y más recientemente en la Comisión Central sobre Estudios de Privación de Libertad. La participación que tiene Bienestar en esos dos espacios tiene como el objetivo fundamental fomentar la inclusión educativa desde las distintas políticas universitarias que tiene nuestro servicio. Actualmente lo hace a través del Departamento de Programas y Proyectos Sociales, siendo tal vez becas la línea de trabajo más fuerte con los estudiantes privados de libertad. También recientemente comenzó a trabajar con estos estudiantes el programa de apoyo a la salud y bienestar del funcionario y estudiante uh-huh. becario, sí. Mediante, por ejemplo, el pago de algún tratamiento odontológico o de financiamiento de lentes cuando estos estudiantes también egresan de las unidades penitenciarias. Nosotros trabajamos con estudiantes privados de libertad, pero también de aquellos que egresan de las unidades penitenciarias y continúan con el proyecto educativo.
Bien, perfecto. Estamos hablando de 13 de marzo, que ha cambiado el trabajo para todas y todos dentro de nuestro servicio, de la UDELAR y el país en general. ¿Cómo se ha adaptado Bienestar en este vínculo con la población en contexto de encierro?
Bien, justamente la semana que comienza, bueno, que empieza a estar latente la emergencia sanitaria, teníamos coordinada la concurrencia nuestra a las unidades penitenciarias. Sí. En ese momento debimos reorganizarnos, reacomodarnos, establecer también nuevos criterios. Lo que pudimos establecer es asegurarles a los estudiantes que habían solicitado renovar la beca, porque nosotros tenemos desde el 2018 estudiantes becarios. Establecimos criterios, solicitamos algún tipo de documentación, no toda, pudimos trabajar de manera coordinada con los distintos actores que les mencionaba Alicia, Progresa, distintos servicios e instituciones e institutos educativos, y poder conocer el proyecto que había tenido el estudiante en el 2019 y en ese sentido poder renovar en una primera instancia las becas. Después, a los estudiantes que habían solicitado por primera vez, también deberíamos garantizarle un estudio correcto, una entrevista, y en esos casos lo que hicimos fue trabajo coordinado con los referentes de Progresa y con los operarios de las unidades penitenciarias, ver en cada situación, y esto fue caso a caso, ver cómo podíamos comunicarnos. En algunos casos fue con una comunicación telefónica, la entrevista se realizó llamándolos. También usamos plataformas digitales, videollamada, buscamos todos los recursos que hay, lo utilizamos, y vimos la singularidad y la característica específica de cada uno, ¿no? Porque todas las unidades son distintas, y algunos tienen acceso a internet, otros no. Alicia les comentaba que al comienzo de la pandemia era el acceso a internet y a los dispositivos era casi nulo. Sí. Y bueno, y en el último tiempo esto ha mejorado, y también el trabajo con ellos también ha, ha mejorado. Y hemos también aprendido a vivir con estas barreras, ¿no? Tanto las físicas como las comunicacionales.
Bien, perfecto. Para cerrar la participación, ¿qué obstáculos se le han presentado en esta etapa?
Bueno, en esta etapa sucede que nosotros no trabajamos solamente con los estudiantes, ¿no? También trabajamos con sus referentes familiares y, bueno, y referentes educativos. Ellos, al no tener muchas visitas, tampoco han podido comunicarse para pedir la documentación que requieren, que necesitan. Saber también el día a día cómo están ellos. Pensar que la comunicación más fluida es por correo electrónico. Hoy Alicia contaba también lo de las cartas, este intercambio fluido que podemos hacer en cualquier otra oportunidad, no, hoy no es posible. Entonces, bueno, creo que lo importante es reconocer esas barreras y aprender a vivir con ellas y buscar alternativas, que fue un poco lo que hizo Bienestar y los propios estudiantes buscando desde ambos espacios una solución a los problemas que se nos iban apareciendo.
Perfecto. Zafir, trabajadora social de Bienestar Universitario, te agradecemos el contacto y el aporte que viene siendo el servicio para generar o fomentar la inserción en la población privada de libertad.
Muchas gracias, que pasen bien.
Chau, chau. Nos estamos despidiendo del programa del día de hoy, ya estamos en la hora. La idea es, porque el viernes es el día de la Marcha de los Mártires Estudiantiles, irnos con la canción oficial de la FEU que viene recorriendo las redes sociales en los últimos días. No se olviden que Bienestar Informa, apoya y acompaña.
No nos cargues la mochila, si el camino es cuesta arriba otra vez.
Hoy que sobra la energía para señalar mil veces la injusticia de su ley.
Desde cuando el educarnos se traduce como un gasto, no dejemos que el mercado nos desarme sin haber peleado.
No existe la democracia si no hay conocimiento. Defendamos el futuro luchando por el presupuesto. No existe la democracia si no hay conocimiento. Defendamos el futuro por el presupuesto.
Pedimos que los privados no nos manejen con intereses que dejan mal parada a la gente, y nos duele que el gobierno no empatice y nos apiade de todos los que nacen con menos oportunidades. Y si queremos marchar, eso no es ser criminal, más bien es reivindicar la voluntad de igualdad, donde estudiante y docente gritan juntos a la par, defendiendo sus derechos, reclamando dignidad.
No existe la democracia si no hay conocimiento. Defendamos el futuro luchando por el presupuesto. No existe la democracia si no hay conocimiento. Defendamos el futuro luchando por el presupuesto.
No nos cargues la mochila, si el camino cuesta arriba otra vez.
Pública, autónoma y cogobernada. Universidad de la República. La Universidad de Todos.